Valencia hasta el próximo 16 de febrero. Un anuncio que llega cuando el propio servicio de Renfe, Irio y Uigo ya han puesto a la venta los billetes para el próximo sábado 14 de febrero y ya están todos vendidos. Mientras tanto, desde Adif siguen sin confirmar de manera oficial esa reapertura. Esta sensación de incertidumbre está afectando directamente a la economía de muchos negocios. Javier González es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga.
Hoy por hoy nos preocupa enormemente la imagen que se pueda proyectar, no ya de la provincia de Málaga, sino de España. Imagínese en Córdoba, imagínese en Málaga, imagínese en Sevilla, destinos de ciudad que a lo mejor no dependen tanto de la infraestructura aeroportuaria, pues lógicamente tienen una dependencia enorme de la alta velocidad. Por lo tanto, para nosotros hay enorme preocupación.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar en qué punto se encuentra la investigación de Adamuz y las consecuencias que ha provocado el parón convocado por los maquinistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que tome medidas para bloquear el acceso a las páginas web que ofertan y publicitan servicios de vientres de alquiler. Patricia Rossetti.
Se trata de páginas web de 13 empresas establecidas fuera de la Unión Europea que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada. Países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se bloqueen los nombres del dominio y de cualquier subdominio. Diligencias tramitadas con las fiscalías de Madrid y de Barcelona en base a las denuncias presentadas por entidades públicas y privadas y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo. La Fiscalía recuerda que la gestación subrogada no está permitida en España y si el Ministerio de Igualdad no toma las medidas correspondientes acudirá a los tribunales. La doctrina del Tribunal Supremo de 2022 es muy clara. Señala que con este método las madres y los niños son tratados como simples mercancías.
En el exterior, el secretario general de la OTAN ha anunciado la operación Centinela del Ártico. El objetivo de esta misión será reforzar la presencia militar de la Alianza en la región tras los intentos de Estados Unidos de hacerse con la isla de Groenlandia. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Tras las presiones de Donald Trump, que amenazó con hacerse con Groenlandia para asegurar a la isla frente a amenazas de China o Rusia, la OTAN ha anunciado la puesta en marcha de la Operación Centinela del Ártico, una misión que prevé coordinar actividades ya anunciadas por socios de la Alianza Atlántica. Tenemos clara la sensación de que los rusos y los chinos están cada vez más activos allí. Por lo tanto, esto también es para garantizar que esta parte vital del territorio de la OTAN esté segura y protegida, ha dicho el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Por el momento no se ha confirmado que esta nueva misión suponga el despliegue de más capacidades militares.
Y un último apunte, está previsto que Benjamín Netanyahu sea recibido por Donald Trump en la Casa Blanca para abordar, entre otros asuntos, la estrategia conjunta frente a Irán y su programa balístico. Se trata de la sexta reunión entre los dos desde que Trump revalidó su mandato como presidente de Estados Unidos. Y en los deportes, esta noche se celebra la primera semifinal de la Copa del Rey. Rubén Vasco.
A las 9 en San Mamés, Athletic Club Real Sociedad, eliminatoria seguida y vuelta. Vamos con la última hora del encuentro desde Bilbao, José Ángel Peña.
Choque de alta tensión entre una Real invicta con Matarazzo y un Athletic que quiere enderezar vía Copa su irregular temporada. Los bilbaínos llegan con bajas tan notables como las de Paredes, Juri, Sancet, Berenguer o Vivian. Las novedades en el 11 afectarán sobre todo a la zona defensiva con Padilla en la portería y la posible titularidad de Areso, Monreal, Lecue y Robert Navarro. Por parte de la Real volverá el equipo Brais Méndez ocupando la plaza de lesionado Susi. También apuntan al 11 Aramburu, John Martín y Turrientes. La Catedral puede registrar esta noche un lleno técnico y el club bilbaíno ha convocado a su hinchada en la Nada de San Mamés a las 7:15 para recibir al equipo en su llegada al estadio.
A partir de las 8:30 te contaremos este partido en tiempo de juego. La otra semifinal será mañana entre el Atlético de Madrid y el Barça con las bajas para Hansi Flick, de Rafinha y de Rashford. Por cierto, el conjunto culé acaba de anunciar hace unos minutos que debido a las alertas de Protección Civil por fuertes vientos previstas en Cataluña para mañana, el equipo cambia el plan previsto y volará esta misma noche hacia Madrid. Y como venimos contando, la noticia del día es que el Real Madrid firma la paz con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos en lo que parece ser el final del proyecto de la Superliga. El conjunto blanco ha publicado un comunicado en el que dicen que este acuerdo es por el bien del fútbol europeo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más nubes y algún posible chubasco. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve, M130 La Puebla, M137 La Iruela, M139 El Cardoso, M629 Canencia y M637 Lozoya. Dificultades en ambos sentidos, A42 Casarrubuelos. De salida A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 El Plantío. Entradas A1 Las Tablas y A4 Butarque. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Monte Carmelo, Pozuelo y Somosaguas A5. Y en la M50 San Fernando de Henares hacia la A3. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Llegar a la Antártida en barco sigue siendo hoy una experiencia que muy pocos pueden narrar en primera persona. Desde España, la travesía dura unos 30 días. Es por eso por lo que habitualmente los investigadores prefieren volar hasta Argentina o Chile y ya desde ciudades como Punta Arenas subirse a un barco y alcanzar el continente congelado en unos 3 días. Este territorio, el más austral del planeta, fue avistado por primera vez en 1603, según se cree, por un navegante español, por Gabriel de Castilla. Siglos más tarde, una mujer, Josefina Castelví, oceanógrafa, llegó allí en un viaje memorable para estudiar el territorio.
Aquello fue toda una aventura que ni nosotros mismos nos creíamos que seríamos capaces de realizar aquello. Pero bueno, cuando hay ideas claras, ilusión y, digamos, potencia física para resistirlo, pues se llegan a hacer cosas maravillosas.
Pues hace solo unos días los científicos españoles la despedían a sus 90 años. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Javi, ¿quién era Josefina Castelví y por qué ha sido tan importante para la ciencia española?
Pues mira, Josefina nace en 1935, estaba el final de la Segunda República Española. A los 22 años, ya en el 57, es licenciada en Biología de la Universidad de Barcelona. Y cuando cumple 25 años se especializa en oceanografía en la Sorbona de París. Vamos, que ha dedicado su vida a la investigación y en concreto a las bacterias, en especial a las que viven en ambientes extremos. Fueron ellas las que le llevaron a convertirse en 1984, junto a Marta Estrada, en la primera española en participar en una expedición internacional en la Antártida. Un viaje que fue toda una aventura.
Yo empecé con un grupo dirigido por Antonio Ballester, en el que el componente de aventura era muy fuerte, sencillamente porque España no tenía ni medios, ni intenciones, ni posibilidades de ir a trabajar en la Antártida.
Una aventura que iba a durar 2 meses y que, sin embargo, se acabó alargando hasta los 2 años. Esa primera campaña sentó las bases para que se levantara en la isla Livingston, la base Juan Carlos I, que junto a la de Gabriel de Castilla son los 2 centros de investigación que tiene España en este territorio para la paz y la ciencia, como lo define el Tratado Antártico, un acuerdo que prohíbe la actividad militar allí y regula la investigación internacional.
Pues sí, esta mujer es apasionante porque esto no solo se construyó en buena medida gracias a ella, sino que también estuvo dirigiéndola hasta 1993, cuando fue nombrada directora del Instituto de Ciencias del Mar, que es una institución que empezó en 1960. Josefina, además, luchó por alcanzar su sueño, abrió caminos a otros científicos que hoy siguen trabajando en la Antártida. Así, por ejemplo, la recuerda a Javier Cacho, que es investigador antártico, que ha perdido ya la cuenta de los viajes que ha hecho hasta allí.
Le resumiría con una palabra: generosidad. Es una persona generosa, porque ella era su trayectoria como científica, como bióloga marina, y podía haber llegado a realizar grandes investigaciones. Sin embargo, en un momento determinado se cruzó la Antártida y vio la posibilidad de montar una base en la Antártida. Y a partir de ese momento dedicó generosamente toda su vida para lograr que esa base se estableciese y después ponerla en funcionamiento.
Pues mañana arranca una nueva investigación que ha reunido a 23 profesionales del Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y la Universidad de Salamanca en el paso de Drake, uno de los puntos más peligrosos del planeta, en el que las olas llegan a alcanzar varios metros de altura. Fernando Bollo es gestor científico del Programa Polar del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y además es también jefe del área de Geología del Subsuelo del Instituto Geológico y Minero de España. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde la Antártida.
Bueno, estáis allí porque habéis llegado esta misma madrugada, Fernando, a bordo del BioHespérides, el mayor buque de investigación oceanográfica de la Armada Española. Oye, ¿qué imagen os habéis encontrado ante vosotros al llegar allí? ¿Cómo ha sido el viaje?
Bueno, pues el viaje ha durado lo que es el trayecto desde Tierra del Fuego, en este caso desde Punta Arenas, han sido 3 días. El primer día ha sido, bueno, muy bonito porque navegas por los canales patagónicos, pero luego nos hemos encontrado con la realidad de lo que es el paso del Drake o el mar de Ocean, ¿no? Que hemos tenido un trayecto bastante movido. Y luego, pues bueno, la primera imagen, ver Isla de Sección entrar por los cuellos de Neptuno, pues siempre es algo inolvidable.
Cuando dices, Fernando, joder, perdona, es que... Javi, cuando dices un viaje bastante movido, ¿las olas de cuántos metros eran?
Bueno, ha habido momentos mejores y peores, pero en torno a los 4 o 5, más o menos.
Madre mía, qué movimiento, ¿eh? ¿Mucho mareo
es que estamos,
o no?
Hombre, imagínate.
Bueno, pues yo creo que lo hemos llevado todos con bastante estoicidad, por así decirlo. Apenas un par de personas se han mareado un poquito más, pero bueno. Si vas, pues te tomas la pastilla antimareo, tomas precauciones y tal, al final se pasa.
Estamos hablando con alguien que está en la Antártida y me pregunto qué es lo que estás viendo en estos momentos, qué tienes delante de ti.
Bueno, delante de mí ahora tengo una pantalla de un ordenador porque estoy dentro de una sala donde tengo la cobertura, porque las comunicaciones desde la Antártida son complicadas. Entonces, bueno, tenemos ahora mismo la capacidad de comunicación a través de una antena y la comunicación es complicada. Me podría salir, pero igual se cortaría la comunicación. Pero ahora mismo estamos justo delante de la península Bayas, que es parte de la isla Livingston, y es donde España tiene, además de las dos bases, tiene un campamento que gestiona, que es un sitio, es uno de los sitios con mayor protección ambiental de la Antártida.
¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí en la Antártida, Fernando?
Bueno, pues esta mañana en Isla de Ascensión, que hemos estado un rato haciéndonos unas fotos, además o manejando el Día de la Mujer y la Ciencia, pues estaba nevando y hacía frío. Muchas veces vienes a la Antártida y te encuentras un día despejado, pero en esta ocasión era un día nublado y con bastante nieve, lo cual, bueno, pues te da ya ese impacto de estar en la región en la que estás.
Claro, totalmente. Bueno, y vais a estar ahí hasta el 7 de marzo aproximadamente, ¿haciendo qué exactamente?
Bueno, pues en concreto nuestro proyecto, que es el proyecto PENAN, es un proyecto coordinado por 3 instituciones y lo que tratamos de determinar es los momentos en los que suceden los principales eventos tectónicos y climáticos en la península Antártica y alrededor, desde el Mioceno. Pues nosotros somos geólogos, trabajamos en geología y nos vamos a, digamos, a partir del estudio de los sedimentos y de los registros geofísicos, a estudiar la evolución de este entorno desde hace varios millones de años. Y queremos ver cómo estos cambios condicionan la dinámica del frente austral, es decir, del frente polar, y asimismo cómo se condicionan, cómo varían las corrientes oceánicas que operan en esta zona. Esto influye notablemente, bueno, pues tanto en los ecosistemas polares como en los diferentes tipos de sedimentación que operan en la zona.
Antes hablábamos, Fernando, del papel tan importante que desempeñó Josefina Castelví en la Antártida. Vamos a escucharla hablar precisamente de este continente.
La Antártida es una región del planeta Tierra todavía virgen, inexplorada, por mucho que se diga, todavía tiene mucha información recogida, de cosas que podemos aprender y que son absolutamente vírgenes y nuevas.
¿Por qué es tan importante, Fernando, estudiar la estructura del fondo marino y esos sedimentos en la península Antártida? ¿Qué nos puede revelar ese punto del mapa?
Bueno, no ha pasado esas palabras, que por cierto son muy inspiradoras por parte de Pepita Castelví, sí, no han pasado de moda. La Antártida es una región única en el sentido de que es un laboratorio que por sus condiciones naturales es esencial para el estudio de cualquier disciplina, no solamente las disciplinas biológicas o geológicas, sino también me estoy acordando de disciplinas que van para el estudio de la atmósfera. Las condiciones que tiene, además, la repercusión que tiene a nivel global, hacen que sea un sitio único en el que se debe investigar.
Y uno cuando se pone a investigar en esos, en ese ámbito, en esa zona privilegiada, ¿es optimista o aumenta su pesimismo? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que hay que tener una visión realista. Es decir, hay cosas que las que no se puede decir si se cree o no se cree. El cambio climático es una realidad. Lo que hace falta es investigarlo y a través de los estudios que se hacen a través de las distintas disciplinas, pues se trata de constatar cuál es el cambio que ha habido y en nuestro caso irnos a cambios que han sucedido en el pasado con condiciones parecidas a las que tenemos ahora o a las que podemos llegar a estar en alguno de los escenarios que el panel intergubernamental del cambio climático propone y saber qué pasaría, ¿no? Nosotros lo que tratamos de ver es, de la componente natural, cuál es la existente y cuál es para quitarle la componente antrópica. Entonces, mirando en el pasado, pues podemos conocer qué sucede en nuestro planeta cuando cambian las condiciones.
Claro, cuando hablamos de todo esto, Fernando, mucha gente puede estar pensando que la Antártida es que nos queda lejísimos, ¿no? Pero ¿en qué medida nos afecta a nosotros aquí en España lo que ocurre allí, en la Antártida?
Bueno, son muchos. Es decir, todo lo que pasa en la Antártida tiene una repercusión global. Esto es un hecho. Igual que todo lo que pasa en cualquier otro punto del planeta, pues también repercute en la Antártida. Por poner dos ejemplos así muy, muy sencillos, es decir, el hecho de que la Antártida albergue el 90% del agua que tiene el planeta, el agua dulce, el deshielo de este mismo agua podría ir produciendo una subida del nivel del mar. Se estima que en los escenarios del panel de cambio climático, que para el 2050 podría subir unos 40 centímetros el nivel del mar. Esto si nos fijamos en países como el nuestro, o en general en la población humana, donde más de 1.500 millones de personas viven alrededor de costa, 40 centímetros de altura es muchísimo lo que retrocede la costa. Y luego, por otro lado, lo que también se está viendo en los últimos años, en otro tipo de estudios, que no tienen que ver con nosotros, pero sí de otros compañeros, es que la contaminación que realizamos en donde estamos, en Europa y demás, o en cualquier otra región del mundo, pues tiene consecuencias en la Antártida. Ya se localizan microplásticos, se describen contaminantes orgánicos que provienen de otras partes del mundo. O sea, es un planeta conectado. Y por último, decir que la corriente circumpolar antártica, que es la que se forma en la Antártida, es la generadora del agua fría que se transmite a lo largo de todos los océanos del mundo, con lo cual pensar en la importancia que tiene esto, ¿no?
Y cuando estáis allí investigando, ¿qué medidas tomáis para no interferir precisamente, no perturbar, no dejar huella ambiental, no perturbar la vida animal, no molestar al entorno, no dejar huella?
Bueno, España es como miembro consultivo y firmante del Tratado Antártico, y especialmente como firmante, que se firmó en Madrid, de hecho, el protocolo de la protección del medio ambiente en la Antártida, somos muy conscientes de esto. Entonces, sí que se nos exige un cuidado máximo respecto a esto que habéis dicho. En este caso, nosotros hacemos fundamentalmente son medidas indirectas de geofísica, que no tienen ningún tipo de impacto sobre el medio, son medidas acústicas fundamentalmente, y aún así se observa que no haya fauna alrededor para poder hacerla. Y por otro lado, lo que se hace es obtenemos muestras de sedimento, que son muy puntuales, y se especifica claramente en qué punto se ha hecho. Además de todo esto, lo que es la ciencia en la Antártida es una ciencia puramente colaborativa, pero colaborativa a nivel internacional. Entonces, cuando alguien obtiene datos en un sitio, lo primero que hace es ponerlo a disposición del resto de los investigadores, pues precisamente para evitar una sobreexplotación de muestras.
Oye, Fernando, ¿cuánta gente hay trabajando ahora mismo allí en la Antártida? ¿Cuántos sois?
Pues en general, es el programa polar español. Este año solamente ha desplazado un buque, que es el buque Bioespérides, aunque tenemos también la ayuda de buques de otros países y el apoyo de vuelos puntuales para trasladar gente. Pero este año se han movilizado aproximadamente 200 personas, o 200, dentro del programa polar español, de los cuales 100 son científicos y el resto son parte de la dotación del Bioespérides, que son 55, la parte de dotación de la base Gabriel de Castilla, que son aproximadamente 17 más 5 técnicos de ingeniería, y luego los técnicos que nos dan apoyo en la adquisición de todos los datos por parte de la UTM, que están tanto en la base Juan Carlos I, como a bordo del Biosperides, como también los guías de montaña que dan apoyo a los que están en el campamento Valles.
¿Y allí cómo os organizáis la logística en el día a día? ¿Cómo, por ejemplo, cómo coméis? Lógicamente allí no tenéis dónde conseguir comida, la tenéis que llevar en vuestra expedición.
No. Mira, afortunadamente el programa Polar Español, después, pues digamos, desde los años 90, que digamos que es cuando, finales de los 80, principios de los 90, pues ha ido mejorando año a año y ahora tiene un sistema logístico muy bien organizado, en el cual, en este caso, el buque Biosperides es el que suple de comida a las diferentes bases y al mismo tiempo en el barco. Y pues en este caso es un barco oceanográfico en el que tiene unos turnos de comida determinados. Somos muchos a bordo, es decir, daros cuenta que estamos en un barco que tiene 84 metros y somos ahora mismo 100 personas a bordo. Entonces, la hora de comida está muy, muy delimitada porque, pues somos muchos y tiene que haber una franja horaria para que la gente coma. Pero como nos organizamos en 24 horas, trabajamos en turnos de 8 horas, pues al final todo se va haciendo como más tranquilo, ¿no? Y en la base, pues tiene también muy, muy bien organizado el tema logístico, el tema de comida. Allí sí que es verdad que hay entre ellos se rotan para dar servicio y ayuda. O sea, está muy bien organizado.
Bueno, y sobre todo estáis muy bien preparados porque para aguantar estas temperaturas, este tiempo y esta aventura, porque en el fondo sois investigadores, pero esto es una total aventura, ¿eh? Lo del paso Drake que nos has contado antes es debe ser espeluznante.
Bueno, un puntito de aventura yo sí que diría que todos tenemos. Lo hay con más punto de aventura. Hay mucha gente que vocacionalmente tiene ese punto montañero de aventura. Los que trabajamos en geología y hemos hecho este tipo de estudios, pues también tenemos ese punto de amor por la naturaleza, por el medio ambiente y por estar día a día en el campo. Y bueno, pues sí que tenemos ese punto. Y la preparación, bueno, sí que hay unas exigencias importantes a nivel médico, porque hay que tener en cuenta que donde estamos, cualquier emergencia médica, aun a pesar de que tenemos tanto médicos en las bases como a bordo del buque, una cosa que se complique, pues es complicado hacer retornar. Claro. Entonces, sí que tiene que haber un mínimo de tanto de preparación como de estado de salud.
Fernando Bollo, gestor científico del programa Polar del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fernando, gracias por estar con nosotros. No sé si te hemos hecho madrugar porque son las 6:22 de la madrugada, de la mañana, allí, ¿no?, en la Antártida.
No, para nada. Ahora son las 2 y son 4 horas de diferencia las que tenemos.
Ah, sí.
Son las 2 de la tarde.
Oye, ya, pues.
Sí, sí, estamos.
Son las 2 de la tarde, entonces estamos, nada. Sí, pues mira, habíamos hecho la búsqueda en Google pronto, y estábamos totalmente equivocados. Pues nada, te dejamos entonces, ya que estáis allí a esta hora, supongo que tendréis tarea por delante. Estaremos muy pendientes de este proyecto que vais a llevar a cabo, de toda esta investigación que vais a llevar a cabo allí hasta el próximo 7 de marzo. Fernando, que vaya todo bien. Gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por darnos este pequeño altavoz.
Gracias, Fernando.
Un fuerte abrazo hasta la Antártida, Pilar, hasta la Antártida. ¿Tú irías un viaje así a la Antártida? ¿Tú eres friolera?
Yo soy friolera y muy poco aventurera. Es decir, la respuesta es no, seguramente. Yo os espero en Argentina o en Chile, ¿eh?
Ah, bien,
os dejo
bien.
Ahí, vosotros bien, vais a la Antártida bien. Y luego ya os recojo.
Oye, a mí me llama muchísimo la atención.
Sí, irías.
Realmente,
¿eh?
Hombre, sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y más con estos investigadores que ya has visto lo bien que lo explican absolutamente todo y cómo te detallan cada cosa que están haciendo y la pasión con la que lo hacen. O sea, que te lo explique a alguien y te cuente lo que está viendo y analizando, siempre es apasionante.
Sí, desde luego que sí, pero también te digo que yo lo de los cuatro metros de altura o los 5 metros de altura que alcanzan las olas cuando el mar está un poquito revuelto en ese paso, lo llevaría francamente mal. Así que ya te digo, yo me quedo al otro lado del continente. Javi Nieves, gracias por traernos hoy esta apasionante historia.
Gracias, Pilar.
Si te quieres divertir, con Invento y con Primor, solo tienes que vivir.
Bueno, ya sabes que es el protagonista de la semana y es el protagonista musical, yo creo que de este tiempo. Bad Bunny, que se ha convertido en todo un fenómeno global. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la gente quiere acudir como loca a sus conciertos. Rosa, que aparece por aquí de nuevo, Rosa Rosado.
Pues sí, hace poco ha puesto a la venta, de hecho, nuevas entradas para sus conciertos, sí.
Todo el mundo quiere ir a un concierto de Bad Bunny. ¿Qué pasa? Que tú con todo el ímpetu, con toda la ilusión y también con todo el despiste, te pones a buscar entradas para Bad Bunny y acabas comprando entradas para ¿quién, Rosa?
Para Bunbury.
Para Bunbury.
Eso le ha pasado a dos chicas que querían ir efectivamente al concierto de Bad Bunny y acaban comprando entradas para Bunbury y el momento se ha hecho rápidamente viral.
¿Tía, por qué compré? Porque había visto Bad Bunny y pensaba que los rizos eran de él. Pero decía yo, qué barato está. ¡865 pavos!
¡Qué barato está! Al menos se lo toman bien estas hermanas, porque son hermanas, son Arancha y Erika, que con los nervios no se fijaron bien en que esos rizos no eran de Bad Bunny, sino de Bunbury, un artista que yo creo que ni conocen. En fin, podemos decir que Arancha es la más decepcionada porque ella estaba loca por ver en concierto a Bad Bunny y su hermana Erika se la lió parda, Pilar.
Arancha, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo es posible que tu hermana cayera en esa confusión? ¿Confundir a Bad Bunny con Bunbury?
Madre mía, es que, pues porque yo había visto una noticia de que con todo esto de la Super Bowl se habían quedado como cupos libres, y digo, Erika, enciende el ordenador, enciende el móvil, que acaban de salir entradas, Dios mío, soy la número 9. Entonces, claro, mi hermana, que se desvive por hacerme feliz, me dice, bueno, yo las consigo, no me molestes, déjame concentrarme. Y yo, vale, no te molestes. Y cuando escucho, digo, las consiguió, no me lo puedo creer, voy a ver a Bad Bunny. Y claro, y cuando vemos, es que ni siquiera sabíamos que era Bunbury, vamos, nada, lo estoy conociendo ahora. Mi hermana tirada por el suelo llorando, me dice, pero ¿para quién las he comprado? Y digo yo, pero ¿no me las has comprado para Bad Bunny? Madre mía.
¿Y estabais buscando concierto para qué sitio? Porque Bad Bunny va a actuar en Madrid y en Barcelona, creo, ¿no?
Estábamos donde sea. Estábamos
os daba igual.
Fuera del país. O sea, no me importa. Yo estaba buscando donde sea.
Pero ¿cómo se confundió? ¿Cómo llegó a Bunbury? Por aquello de que tiene una B también.
Claro, es que el concierto de Bunbury, por lo visto, salió como hace 3 días, o sea, se publicó el 6, o sea, es algo reciente. Entonces mi hermana se puso nerviosa al escribir y escribió mal Bad Bunny y como vio...
el corrector, a ver si ha sido el corrector.
Exactamente, seguramente fue el corrector. Y como vio unos risitos de fondo, dice, ya está, Bad Bunny, es que es este.
¿Y cuándo os disteis cuenta? Cuando las compra, 165 euros cada entrada. Que
cuando
son...
ya se había efectuado el pago. Ay, y nos mandaron las entradas.
Y que se da
y
cuenta,
digo,
que es Bunbury.
Voy a grabarla. Totalmente. Digo, voy a grabarla porque me ha conseguido las entradas, lo nunca visto. Digo, no las he conseguido yo cuando salieron y las consigo ahora como 6 meses después. Pues nada.
Claro, imagínate, 6 meses después, 165 euros, así os parecía a vosotros tan barato, ¿no? Porque
tan
meses
barato,
después, lógicamente, las entradas van a estar más caras. Oye, ¿para qué fecha y dónde habéis comprado las entradas de Bunbury?
Para el 4 de diciembre en el Movistar Arena en Madrid.
Bueno, tenéis tiempo para aprenderos las canciones.
Vosotros
eso me han dicho.
Claro, como el concierto de Bunbury tiene su público, ¿eh? Puede estar muy bien.
Sí.
Porque, Arancha, ¿sois de Madrid vosotras? ¿Sois de Madrid?
Sí, somos de Madrid.
Bueno, pues ya tenéis plan para el 4 de diciembre, porque ¿pensáis ir a ver a Bunbury o pretendéis vender las entradas?
Pues al principio, con la decepción, nos volvimos locas y dijimos, la vamos a vender. Pero, oye, pues dándole una oportunidad a mucha gente, que es muy bueno, y por lo visto es súper conocido, pero claro, yo no lo conocía.
¿Cuántos años tienes, Arancha, perdona?
26 y mi hermana 20.
Claro, es que sois muy jóvenes. Rosa Rosado y yo conocemos perfectamente a Bunbury.
Claro.
Le decimos que claro, que es muy
claro,
bueno.
No, hasta mis padres. Hasta
claro.
Mis padres lo conocen.
Y cuando estaban Héroes del Silencio.
Exactamente. Y claro, me han empezado a decir, pero hija, ¿cómo has hecho eso? Entonces, bueno, o voy yo o se la doy a mis padres. Pero...
Bueno, es una opción también, sí, que seguro van a estar encantados.
Bueno, al principio es verdad que pusiste... Claro, es que como el vídeo se ha hecho viral hay un montón de comentarios, entonces supongo que mucha gente os ha hablado muy bien de Bunbury porque vuestra idea era venderlas directamente porque queríais ir a Bad Bunny.
Sí, sí.
Pero bueno.
Claro, y nosotras llamando a Ticketmaster para que por favor nos devuelvan el dinero, claro. Estábamos desesperadas, digo yo, madre mía, es que la hemos liado.
Bueno, igual nos escucha Bad Bunny, que como es tan generoso, chica, nos llama y os invita al concierto.
Claro,
¿eh?
O Bunbury también.
Ay,
nos
mío,
puede escuchar y os hace un pase VIP y así le conocéis personalmente.
Mira, ahí sí que me desmayo en persona.
Bueno, os va a gustar de todas formas el concierto. Poco perreo, eso sí, ¿eh? Pero al menos si no conocéis las canciones las vais a entender perfectamente porque cantar canta bien.
Canta muy bien.
Alto
canta
y claro.
Eso es. Pues Arancha, de aquí al 4 de diciembre tenéis tiempo, como decía Rosa, para poneros a tope la playlist de Bunbury y aprenderos todas las canciones que ya te digo yo que merece la pena.
Qué bueno.
Os haremos caso y sí, seguramente que vayamos.
Gracias, Arancha.
Un beso.
A vosotras, chicas.
Adiós. Un beso.
¿Qué te parece?
Qué anécdota, ¿eh?
Qué anécdota.
Pero yo creo que ahí ha sido el corrector, efectivamente, que a veces pues nos juega malas pasadas. Bueno, pones Bad Bunny, Bunbury.
Aparte es eso, que cuando han salido las entradas de Bad Bunny, que saldrán poquitas, de poquito en poquito, porque pensábamos que ya no iba a salir más. Entonces, cuando lo anunciaron, se metería mucha gente al mismo tiempo y la pobre Erika estaría nerviosita, perdida. No se fijó bien y compró la primera vez que puso.
Te puede el ansia viva, la ilusión de decir, tengo entrada para Bad Bunny.
Pero vamos, que 165 euros, que dicen es una ganga, no es ninguna ganga, ni para Bunbury ni para nada.
No, es que son 165 euracos.
Es que lo de los
conciertos, estamos llegando a un nivel con los conciertos, efectivamente se nos está yendo la cosita un poquito de las manos.
Pues sí, es que hemos pasado de 20 euros como mucho una entrada a 30, 40, vale, pero 165, ¿estamos locos?
Bueno, y estamos locos cuando compramos entradas para conciertos que se van a celebrar dentro de año y medio. Y tenemos que comprar la entrada hoy día, si no sabemos qué va a ser de nosotros dentro de año y medio, que a lo mejor lo compras con tu pareja y cuando llega el concierto ya no tienes pareja.
Efectivamente, sí, que puede pasar cualquier cosa, pero es la moda, fíjate, hasta diciembre que hay el concierto de Bunbury,
sí.
Con la falta que nos hace esos 165 euros, también te digo,
bueno, pobriñas,
ahí están invertidos. Estamos hablando de las cosas que has comprado por error y bueno, hay entuertos que bueno, que se pueden arreglar.
Hola gente, a mí me pasó con unos billetes de tren. En noviembre del 19 compramos unos billetes de tren para ir a ver un espectáculo a Madrid el día 3 de enero. Bien, perfecto, me fijé en la hora, bien. Cuando voy a sacar los billetes el día 2 de enero para preparar el viaje y veo que me los había puesto para el 3 de diciembre. Bueno, me tocó coger el coche y ir a la estación. Afortunadamente era cuando Renfe funcionaba. Saqué unos billetes no como en el tren que queríamos, uno de alta velocidad, otro regional de vuelta, pero bueno, se pudo arreglar. Gracias, gente.
Bueno, se puede arreglar comprando otros billetes. Efectivamente,
sí.
Claro. Y la que podía haber liado el pollito con este otro viaje, Pilar.
Buenas tardes. Yo una de las cosas que casi meto la pata, vamos, no yo, mis amigos. Yo tengo a mi mujer que vive en la frontera con Suiza, en Davos. Entonces yo cuando voy en avión voy a Geneve. Y estábamos en una Navidad, yo no iba a ir y unos amigos míos estábamos en una cena. ¿Cómo no vas a ir? Vamos a coger un vuelo ahora mismo para que te vayas el 31 de diciembre. Se pusieron a cogerlo y tal, pero en vez de Geneve cogieron Génova. Y menos mal que después cuando ya lo vi, digo, oye, y se pudo arreglar, pero cuidado si me presento en Génova el día 31 en vez de en Ginebra. Hasta luego.
Hay una pequeña diferencia, básicamente, que tu mujer,
oye,
no está
en Madrid
allí.
Un error también muy habitual es cuando tienes que viajar en tren y piensas que se está haciendo Atocha, todos siempre pensamos, tren, Atocha, AVE. Y dices, no, es que de Chamartín salen muchos trenes también hacia el norte.
Bueno,
¿eh?
Y no está precisamente al lado.
No, y no está al lado. Entonces, este error también yo he sido víctima de esta confusión.
Hay que tener cuidado con eso porque...
Hay que fijarse muy bien de dónde sales.
Como llega justita de tiempo, te digo yo que ese tren no lo coges.
No lo coges.
Bueno, ¿qué cosas has comprado por error? Esas confusiones son las que estamos hablando hoy en el 607-1506-02.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Bueno, pues vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo, con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Solo en Sephora descubre la belleza de estar juntos. Encuentra los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Combinados. Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 50% de descuento en cuñas de queso nacionales. Descuento en cupón canjeable. Solo el 12 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100,000 espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc.
Yo, por culpa de Lamine o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé.
Juego se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente con Müller y Mbappé, no tiene talento.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo unos Juegos Olímpicos de invierno, los de Milano Cortina, muy emocionantes y pueden serlo más si se confirman las opciones de medalla y de diplomas olímpicos que hoy podrían inaugurar el casillero de España. Ya es momento de que tengamos nuevas alegrías, la verdad, porque estamos a 11 de febrero y este viernes 13 se van a cumplir 54 años de este momento histórico.
Pongan en marcha los relojes, paren sus corazones, 50 segundos de suspense para saber si este extraordinario corredor español es capaz de dar a nuestro país la primera medalla de oro individual en la historia del deporte. Francisco Fernández Ochoa, que está luchando, como ven ustedes, con un corazón tremendo y con una técnica perfecta para recuperar esa centésima de segundo que perdió. Atención, 54-91. ¡No! ¡Ha ganado Fernández Ochoa, señores! Medalla de oro para Fernández Ochoa, sensacional. 54.
13 de febrero de 1972, el esquiador Paquito Fernández Ochoa consiguió en Sapporo, en Japón, el único oro español en unos Juegos de Invierno. La narración de la histórica medalla fue realizada por Juan José Castillo en Televisión Española, de la que recordamos esa frase: ¡paren los corazones!, decía durante la retransmisión. Un momento que nos sigue emocionando a todos. Pues para hablar de estos Juegos Olímpicos, los que se están celebrando desde este pasado fin de semana en Italia, nadie como nuestro compañero, mi hermanito, mi querido hermanito Ángel García Muñiz. Hermanito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? Muy buenas.
Oye, la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno en España está lógicamente ligada a la familia Fernández Ochoa, Paquito, oro en Sapporo, en slalom en el año 72 y bronce en San Moritz, en Suiza, en 1974. Y Blanca Fernández Ochoa, bronce en Albertville, en Francia, en 1992, también en slalom. ¿Hay más allá? ¿Tenemos relevo en deportes de invierno?
Sí, bueno, ellos fueron los dos pioneros, evidentemente, Paquito el pionero y Blanca su sucesora, el oro y el bronce que teníamos, hasta que hace un par de ediciones ya ganamos un par de medallas con Javier Fernández, el patinador, que yo creo que tenía alguna medalla más en sus patines, pero no le coincidieron bien los Juegos Olímpicos y pudo sacar mejor color y más número, y con Regino Hernández, que dio una auténtica sorpresa en el border cross cuando su compañero Lucas Eguíbar, que lo va a intentar mañana, era más favorito. Y en la edición de hace 4 años fue Queralt Castellet la que, también llevando toda la vida sobre una tabla de snow, consiguió la medalla de plata, que la contamos en directo de madrugada en COPE. Y bueno, curiosamente hoy Queralt también se ha metido en la final con la séptima mejor marca, con 36 años cuando hay niñas contra las que compite, que ni habían nacido cuando Queralt ya debutó en los Juegos Olímpicos en 2006, así que bueno, mañana tenemos un par de opciones. Hoy tenemos una de diploma, porque de medalla va a ser absolutamente imposible, en danza, en patinaje artístico también, con Olivia Smart y Tim Puech, tiene buena pinta, y sobre todo lo de la semana que viene. Yo creo que va a acabar esa sequía de 54 años y que Oriol Cardona puede ser campeón olímpico.
Porque medalla de oro solo tenemos la de Paquito, ¿no?
La de Paquito, eso es. Y sinceramente, el único que tiene opciones reales, puede pasar, ¿eh? O sea, puede que Lucas tenga la bajada de su vida, no le estorbe nadie y demás, porque es una carrera de 6 donde hay muchas caídas, muchos estorbos y demás, en snowboard también, que es lo que vamos a ver mañana, si va pasando las distintas rondas. Puede que Queralt haga la ronda de subida, la planche y tal, pero bueno, lo normal es que la gran opción de medalla de oro y de 54 años después subir a lo más alto del podio olímpico de invierno es la de Oriol Cardona, un chaval catalán. Hablamos con él el día 1 de enero en el especial de este nuevo año del partidazo de COPE. Y en esquí de montaña, en la prueba de sprint, bueno, es bicampeón del mundo, los dos últimos mundiales han sido suyos, es campeón de Europa y en Copa del Mundo también ha ganado muchos oros, alguna plata. Entonces bueno, para mí y para todos es el gran favorito, pero luego hay que demostrarlo el día de y la hora H. Pero yo creo que el jueves 19 vamos a acabar con esos 54 años de sequía con Oriol Cardona.
Nos lo apuntamos. Jueves 19, posibilidades de conseguir de nuevo un oro olímpico en unos Juegos de invierno que lleva muchos años que se nos resiste esa medalla. Oye, hablábamos de que era el Castellé, hoy se ha clasificado, como decíamos, para la final, ¿no? Se ha clasificado séptima, concretamente.
Sí, séptima y además sin arriesgar. Ha hecho dos bajadas correctas, sin más, sin sacar ninguno de sus mejores trucos. Esto es un tubo, por eso se llama halfpipe, en el que de lado a lado van utilizando las paredes para pegar saltos y hacer trucos, piruetas y demás con su tabla de snow. Evidentemente hay que caer de pie, que normalmente hay muchas caídas, de hecho ha habido una muy peligrosa de una de las chinas, y bueno, no ha arriesgado, ha hecho las bajadas que tenía que hacer, se ha metido séptima, y a ver, mañana a las 7:30 es la gran final. Es complicado, porque Queralt ya es veterana, porque el ciclo olímpico ha sido de una lesión gravísima y de pocos resultados y ningún podio, pero bueno, oye, tiene experiencia, ya se colgó la plata hace 4 años y quién sabe, como planche su ronda y ponga una cifra cercana al 90, puede aspirar a medalla. Hoy de momento se ha quedado en torno al 81, me parece que ha sido. Entonces, bueno, tiene mejor resultado en su tabla, lo que no sé si tanto como para competir con todas estas jóvenes que vienen pegando fuerte y que parece que vuelan sobre la tabla.
Bueno, que era el Castellet, que tiene 36 años y que llega a su quinta final olímpica.
Eso es histórico. Nadie en el snowboard había pisado 5 finales olímpicas. Ya te digo que cuando ella debutó en 2006, que es la única edición en su debut que no se ha metido en la final, había hasta 8 rivales de las que ha competido hoy que no habían ni nacido. O sea, tú imagínate que tú ya estabas en unos Juegos Olímpicos compitiendo y tus rivales de ahora no habían ni nacido. Entonces, bueno, pues eso, para mí es una... De verdad, lo creo, una de las leyendas del deporte español, está haciendo cosas que no se habían visto nunca ni en nuestro deporte ni en otro, y bueno, una longevidad muy grande, a pesar de las lesiones, a pesar de lo difícil que es en España ser capaz de tener ayudas y suficiente dinero para competir durante tantos años en el snow, y bueno, no se ha rendido, sigue aquí, y a ver si mañana se lleva un alegrón, que sería una sorpresa, para qué engañarnos.
Bueno, y a las 7:30 de hoy, Angelito, tenemos final de patinaje artístico sobre hielo, llegan las opciones de diploma olímpico, Sofía Ball y Asaf Kacimov, es la primera pareja española de patinaje que se clasifica para unos Juegos Olímpicos, con la particularidad de que entrenan en nuestro país, porque otros muchos deportistas, claro, no tienen instalaciones aquí en España y entrenan generalmente fuera. Oye, ¿cómo lo tienen en esta final, esta pareja?
Bueno, ellos lo tienen complicado, y eso que tienen un programa libre bastante espectacular y consiguieron meterse a esta final en la que haces el programa libre por los pelos. Tiene más opciones la otra pareja española, la de Olivia Smart y Tim Dietz, que sí que han estado ahí arriba en el ciclo, que sí que aspiraban, ya lo dijeron antes de venir aquí, al diploma olímpico, y que yo creo que eso, que haciendo un buen ejercicio pueden estar entre el 6 y el 8, yo creo. Entre el 6 y el 8, que los tres son diploma olímpico, y yo creo que por ahí debe estar el rendimiento, que bueno, ya sería bueno firmar el primer diploma de la delegación española y soñar con lo de mañana, que podemos quedar por el camino, pero también podemos dar la sorpresa con Lucas Eguíbar y con Queralt.
Oye, hermanito, me sorprende que, bueno, lógicamente, además de grandes imágenes, grandes competiciones y éxitos deportivos, estos juegos nos están dejando también anécdotas virales. Por ejemplo, sí. El esquiador noruego Sturla Holm ha sorprendido al mundo entero con sus palabras después de conseguir la medalla de bronce en biatlón.
Hace 6 meses conocí a la mujer de mi vida, la persona más bella de este mundo. Y hace 3 meses cometí el mayor error de mi vida. Le fui infiel. Han sido las peores semanas de mi vida.
Oye, ¿y este ataque de sinceridad que le ha dado a este hombre en el momento de conseguir la medalla de bronce?
La verdad es que está el mundo entero alucinando. Te puedes imaginar que ha sido noticia mundial, todos los grandes medios lo han sacado. A mí me dan la atención muchas cosas. Para empezar, que el hombre se enamoró fuerte, porque fue hace 6 meses cuando se enamoró, a los 3 ya le había puesto los cuernos y ahora está arrepentidísimo. O sea,
sí,
que le ha pegado,
dice, conocí a la persona
fuerte.
Más bella del mundo, pero a los 3 meses se la estabas pegando, sí, efectivamente.
Y, ya te digo, y en 6 meses se ha dado cuenta que es la mujer de su vida y la quiere recuperar. A ver, tengo noticia de última hora, ¿no? Están reportando ya los medios suecos que la chica ha dicho que muy bien, que un detallazo, que lo diga a nivel mundial, pero que no le perdona, vamos, que de momento no tiene pensado perdonarle, ni mucho menos, y que le va a costar eso de perdonarle. Bueno, el hombre ha sido valiente, hay mucha gente criticándole, porque no tocaba, porque no era el sitio, porque no era el lugar, incluso históricos de...
Yo también pienso que no es el sitio.
Ten en cuenta que Noruega, o sea, los Juegos de Invierno para Noruega es como para China o Estados Unidos los de verano, es decir, son los grandes dominadores del medallero, el país entero se para por ello, tienen a Klaevo, un esquiador que puede ser el primero de la historia en ganar 6 oros en los mismos juegos, estilo a un Michael Phelps de la vida de los juegos de verano, y claro, casi se está hablando más de este buen hombre porque le ha puesto los cuernos a su chica que de la cantidad de oros que están ganando los noruegos. Entonces, bueno, pues tanto es deportistas como los propios deportistas, no les ha hecho mucha gracia que este buen hombre haya desviado así la atención, pero bueno, le dio un ataque de sinceridad. Dijo que esperaba que lo estuviese viendo.
De remordimiento también, y era una forma de redimir. Si dices, si lo hago público, a lo mejor...
Sí, si lo digo tal. Ahora, también la chica pues dirá, oye, quien les conozca dirá, oye, no me vale ya con saber yo que soy cornuda, hablando mal y pronto, para que lo sepa el mundo entero, ¿sabes? O sea, que tampoco sé hasta qué punto es incluso decente con ella, ¿sabes?
Angelito, otra cuestión que está dando que hablar son las propias medallas. Si las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno, es que están siendo investigadas, creo, después de la denuncia de varios deportistas que han dicho que se les ha roto, que se están rompiendo las medallas.
Lo principal es que no debe ser muy buena la cuerda, porque dicen que en cuanto saltan para celebrarlo con la medalla, hay varias que se ha roto la cuerda y se han acabado cayendo las medallas, y evidentemente cuando golpean desde esa altura con el suelo, pues sufren y hay rayones y hasta alguna ha amagado compartirse y demás. Entonces, bueno, ha dicho la organización que lo va a investigar. yo supongo, pues eso, que tendrán que revisar bien qué cintas están poniendo y cómo está esa unión de la cinta, porque ya te digo, parece ser que el problema es que cuando se ponen a celebrarlo extasiados y pegando saltos y demás, más de una cuerda se ha roto y la medalla acaba en el suelo desde esa altura, con lo cual sufre. También te digo una cosa, que yo he visto cada cosa con las medallas, evidentemente, supongo que tus oyentes lo sabrán, ninguna es ni de bronce, ni de oro, ni de plata, o sea, están bañadas y gracias. Creo que la mayoría de ellas, en la mayoría de casos, son de cobre. Y hay varias que son muy malas. O sea, yo vi las de París, por ejemplo, y simplemente en diciembre, cuando ibas a la gala del COI, venían los medallistas y la traían, te decían, es que no hay una que haya sobrevivido. Están todas rayadas, no la puedo sacar de casa. Porque,
madre mía, pues porque la calidad no es muy...
Sí, imagínate,
mejor, ¿no? De mayor
toda la vida peleando por ganarlas.
Importante, efectivamente, claro,
toda la vida peleando por ganarlas y luego esto. Ahora, también te digo que hay deportistas que directamente en la misma noche que la ganan se pegan tal juerga y tal, que algunos se la dejan en el taxi, otro no la encuentra la mañana siguiente, o sea, hay casos para todo, ¿eh?
Bueno, pues los Juegos Olímpicos de Invierno, que nos están dejando muchas medallas, lógicamente, nos están dejando grandes imágenes también y anécdotas como estas que estamos contando. Recuérdanos, Angelito, mañana posibilidad de medalla con Queralt Castellí y también la semana que viene, ¿no?
Eso es. Primero, mañana tenemos un par de opciones, insisto, difíciles, pero que pueden darse. En torno a las 3 de la tarde, más o menos, si ha avanzado a lo largo de la mañana las distintas rondas, Lucas Eguíbar podría pelear por medalla en Snowboarder Cross, que es, bueno, una carrera sobre la tabla de snow, y a las 7:30 sería Queralt Castellí, que esta sí que ya está clasificada para la final, en ese halfpipe que te digo, de saltar por los aires y hacer trucos. Y el día clave, el jueves que viene, uh-huh, en torno a las 2 de la tarde, con Ana Alonso, que sería candidata a todo, pero que la atropelló un coche hace 120 días, 130 días, y se ha recuperado a marchas forzadas, y bueno, puede estar ahí, y sobre todo con Oriol Cardona, que insisto, es el gran dominador de su disciplina, del esquí de montaña, y que podría ser 54 años después el segundo campeón olímpico de invierno español.
Pues si hay medalla, nos lo va a contar como nadie Ángel García Muñiz. Te escuchamos, gracias, Angelito.
Un abrazo, hermanita, cuídate mucho, te escucho.
Un abrazo.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El sorteo de Eurojackpot del martes 10 de febrero ha entregado un premio en Mula, Murcia, de más de 693.200 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900 102 101. GrupoSercon.com.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. ¿Y a esa empresa que te quiere cobrar de más? Pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a lo largo de esta tarde te hemos contado que dos chicas, dos hermanas jóvenes, querían ir al concierto de Bad Bunny y por error acabaron comprando entradas para el concierto de Bunbury, que ni siquiera sabían quién era. Es que no se sabe ni una canción de Bunbury. Hemos hablado hace un ratito con una de ellas y ha sido una conversación muy simpática. Se lo han tomado con mucho sentido del humor. Bueno, y a raíz de esta historia, pues te preguntábamos hoy, ¿tú qué has comprado por error? ¿Qué nos dicen los oyentes,
pues
Rosa?
Pues mira, Pilar, con la ropa esto pasa mucho.
¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Oye, pues claro que hemos metido la pata alguna vez con el internet, sobre todo para comprar ropa. A mí es lo que más me falla. Resulta de que, claro, tú te quieres ver fortote y bien guapete y bien... Y cuando te llega la ropa, ¿qué va? Eso es para maniquís.
No te queda igual, ¿verdad? Qué decepción. Bueno, esta confusión también es buena.
Buenas tardes, mira, yo te llamo desde Ronda, Málaga. Hace como unos 15 años por ahí, estuve en Barcelona haciendo un curso de vidrio y eso, y cuando me venía de regreso para Málaga, para mi pueblo, en la estación, como el viaje era un viaje largo, digo, voy a comprar un libro. Vi un libro que me gustó el título, Diario de un Esquinge. Voy, lo compro, y cuando lo voy a sacar en el tren para leerlo, ahora resulta que estaba escrito en catalán. Y yo de catalán no entiendo ni una palabra, así que en mi casa lo tengo guardado y ni lo he abierto.
¡Ay, pobrecito mío!
Eso me pasó a mí. Compré también la trilogía de Millennium, la de Stieg Larsson,
sí,
¿no?
Yo la tengo en casa, me encanta.
En catalán la compré yo también,
no
por
digas.
Error. Sí.
¿Enterita los
Enterita,
tres libros?
Enterita los tres libros. Una colección así muy bonita que te venía en una cajita en catalán. ¿En qué momento le di yo a idioma catalán? No lo sé. Y la tengo ahí en casa en catalán.
Claro, no la pudiste cambiar ni nada.
No, claro, una vez que te llega... No, bueno, no sé si sé. Por aquel entonces no la cambié. No la cambié porque yo creo que no me di cuenta. Y cuando lo quise abrir... Pues pasó...
En catalán. Bueno, te puede pasar en catalán o en cualquier otro idioma. Es que si no entiendes, no hay forma de...
Claro, es como si la comprase. Bueno, en inglés también tendría problemas.
Madre mía, bueno, todos nos equivocamos. Nos puede pasar a cualquiera con algún libro, entrada, o billete o peor aún...
Buenas tardes, gente. Pues esta equivocación no fue mía, fue de un amigo. Todos los años, él siempre nos regala al grupo de amigos un décimo de lotería. Y hace cosas de 7 años, justamente ese año habían tenido un hijo. Así que dijo la mujer, bueno, por la fecha de nacimiento de nuestro hijo. Compró los décimos, lo repartió a todos y ahí quedó la cosa. El día del sorteo, casualidades de la vida, cayó el gordo en el número que le había dicho su mujer. Pero ocurrió un fallito, que se había equivocado de mes del nacimiento de su hijo. Y no nos tocó nada ninguno. En ese momento fue una jaena, pero ahora lo recordamos riéndonos y, bueno, las cosas de la vida. Buenas tardes, gente, un saludo.
Ja, ja, ja.
Las cosas de la vida.
A matarlo, ¿eh?
Totalmente.
Además, la fecha del nacimiento de tu hijo, por favor.
Eso es.
Que te equivoques de mes. ¿Esto qué es? Es que es de cabeza buena, ¿eh?
Ay, madre mía, cómo tenemos las cabezas, efectivamente. Que acabamos. La radio continúa en COPE. Expósito, enciende ya mismo su linterna.
Cadena COPE.
Las ruedas de prensa posteriores a la celebración del Consejo de Ministros están sirviendo para escenificar la única política posible que le queda al gobierno de Pedro Sánchez, el anuncio de medidas de carácter populista que no se pueden llevar a efecto. Anuncios efectistas para que la ciudadanía tenga la impresión de que el gobierno hace algo mientras el bloqueo parlamentario continúa y el Ejecutivo sigue sin cuentas públicas consolidadas en un presupuesto. Ocurrió ayer con la propuesta que hizo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de aprobar una prestación universal que podría llegar hasta los 200 euros por hijo menor de 18 años. Esta medida, de la que se desconocen los detalles y que se imputará a los presupuestos generales del Estado futuros, forma parte de una supuesta estrategia para reforzar el estado de bienestar con 100 nuevas metas. El ministro dijo que esta propuesta pretende reducir la pobreza infantil en España, un reconocimiento de que el gobierno de Sánchez, pese a los buenos indicadores